En Radio Sefarad, la entrevista.
Había una gran implicación, una gran visión respecto de lo que debía ser la sociedad en términos de lo que en judaísmo entenderíamos por igualdad, por términos de justicia y bueno, todo aquello que propugnamos y decimos desde el punto de vista de la Torá. De repente, cualquier tipo de participación de carácter social se transformaba en qué estarás metido. Marshall se implicó de manera total. Era el rabino, tal vez la única cara visible desde el mundo religioso que se implicó en lo que tenía que ver con los desaparecidos.
Vivió los años más oscuros de la Argentina, pero también fue testigo de quienes, como el rabino Marshall Mayer, lucharon como judíos por un mundo mejor. Mario Stoffenmacher, director de Educación y Culto de la Comunidad Judía Betel de Madrid, comparte hoy estos recuerdos con Radio Sefarad. Mario, gracias por volver a los estudios de Radio Sefarad.
Muchas gracias a ustedes por invitarme.
Hace aproximadamente 2 semanas te emplazamos a una entrevista, viniste a la tertulia, una tertulia en la que comentamos las noticias de la semana, que en ese momento fueron la anulación de las leyes de punto final, de indulto, de obediencia debida en Argentina. Mario, tú viviste la época del proceso, el tiempo del llamado proceso militar del 76 al 83 en Argentina, y estabas activo en las comunidades judías argentinas en ese momento. ¿Cómo se vivía esa época tan terrible desde una comunidad judía?
Bueno, desde los años 74 en adelante la vida comunitaria fue realmente muy compleja. A mí me tocó vivirla desde dos lugares totalmente distintos. Primero como adolescente, participante de la vida comunitaria como madrij, como líder comunitario, trabajando con jóvenes, y posteriormente ya dirigiendo diferentes comunidades. En ese momento, ya no solamente trabajando, sino también participando de la vida comunitaria que nos proponía el Seminario Rabínico Latinoamericano, donde yo estaba participando.
¿Tú te estabas formando en esa época como rabino?
Yo estaba estudiando en el seminario, efectivamente. Así es.
El seminario era un seminario para rabinos del movimiento conservador o reformista, ¿no es así?
No, reformista no, para el movimiento
conservador. Pero conservador Mazorti.
Efectivamente. Sí. La realidad es que aquellos años eran bastante, bastante peculiares, fundamentalmente porque la comunidad judía tenía una participación en lo que refería a la política israelí muy importante. Estaba muy cercana a los movimientos kibutzianos que proliferaban en aquellos finales de los 60 y principios de los 70, y la participación juvenil en lo que refería a la vida social comunitaria era realmente muy importante. Había una gran implicación en todo lo que suponía la vida judía, pero no solamente en lo que a lo judío refería, sino también en lo que a lo social extracomunitario correspondía. Con lo cual, había una gran implicación, una gran visión respecto de lo que debía ser la sociedad en términos de lo que en judaísmo entenderíamos por igualdad, por términos de justicia y bueno, todo aquello que propugnamos y decimos desde el punto de vista de la Torá. Así que había una gran participación. Con la llegada del régimen militar se produjo un corte brutal en todo aquello, fundamentalmente porque de repente cualquier tipo de participación de carácter social se transformaba en qué estarás metido. Y había como una cierta sospecha de que cualquier militancia de carácter política o cualquier militancia de carácter social estuviera teñida de contenidos políticos que fueran considerados por parte del gobierno como subversivos.
¿Y eso afectaba realmente también a las actividades intracomunitarias o era más sobre todo con lo que tenía que ver con ese activismo, esa implicación en la sociedad que tenían miembros de las comunidades, pero en otras organizaciones, asociaciones?
Por supuesto que tenía toda la actividad, porque los propios Madrid Gym, los muchachos que trabajaban con jóvenes en las actividades semanales, pues se veían, bueno, pues de alguna manera presionados a que no trataran o no tocaran determinados temas en sus actividades. Luego, obviamente, los padres de los chicos se veían menos cercanos a las ideas de propugnar acampadas o salidas, por cuanto todo aquello era visto de manera, como vuelvo a repetir, subversiva, sencillamente porque todo contenido estaba bajo sospecha. Yo recuerdo que en aquellos primeros años en los que iba al seminario, yo empecé a participar en las actividades en la formación allí cuando tenía 15 años, vivía en las afueras de Buenos Aires y tenía que un viaje de hora y pico hasta la sede del seminario rabínico. Y recibíamos, bueno, pues lo típico, información, papeles, fotocopias de material para estudio, pero muchas de ellas de esclarecimiento. Esclarecimiento sobre lo que la vida judía suponía, había supuesto en Europa, en la preguerra, en la guerra, durante la guerra, también como la que había sucedido en la Argentina. Y yo recuerdo viajar en el autobús con los papeles debajo de la camisa, con 15, 16 años, por temor a que cualquier policía o militar subiera al autobús y pidiera papeles y te encontrara que llevabas algo sobre lo que habían sido Tacuara o lo que había sido cualquiera de los movimientos revolucionarios o cualquier cosa que estuvieras estudiando era susceptible de ser malinterpretada por alguien que veía en ti, obviamente, un potencial subversivo.
¿Hubo casos de desaparecidos de estudiantes o miembros del seminario rabínico?
Directamente alumnos del seminario rabínico, no. Miembros de nuestras comunidades, sí, muchos. El seminario rabínico, digamos, las actividades juveniles en la Argentina estaban organizadas a través de la AMIA, que era la Asociación Mutual Israelita Argentina, quien coordinaba las actividades fundamentalmente en la ciudad de Buenos Aires. Por encima de la AMIA estaba la DAIA, que era como la Federación de Comunidades Judías aquí en España, un ente más de cara al establishment gubernamental. Inicialmente todas estas instituciones estaban bajo el paraguas de la AMIA y posteriormente, por un problema ideológico, dado que la AMIA tenía un cariz absolutamente laico o ultra ortodoxo, el movimiento conservador a través del seminario genera un ámbito de encuentro de las instituciones. Bajo ese nuevo paraguas logramos aunar prácticamente 20 comunidades, reuniendo varios miles de niños bajo nuestras actividades, y de esos sí han desaparecido muchos chicos, en muchos casos como respuesta por haber intentado buscar a un hermano mayor al que se les presuponía estar en algún movimiento subversivo, y como no podían coger al hermano mayor, pues iban al adolescente o al niño que participaba en nuestras actividades y por tanto era chupado, como se decía en el argot, y desaparecía.
Una figura importante del seminario rabínico latinoamericano, bueno, casi el creador, ¿no?, del seminario, fue el rabino Marshall Mayer, que se implicó como nadie en aquellos años por mediar, por salvar a muchos chicos jóvenes judíos que habían sido detenidos. ¿Puedes contarnos un poco de...?
Bueno, Marshall era un verdadero líder, un rabino de los que marcan época. Él llegó a la Argentina, si mal no recuerdo, en el año 58 para trabajar en el Templo de Libertad, con la juventud del Templo de Libertad. Creo recordar que estuvo solo 2 años allí y posteriormente se creó la comunidad Betel, que al día de hoy sigue su andadura, en este caso bajo la dirección de un rabino egresado del movimiento conservador, el rabino Daniel Goldman, quien a su vez está casi como un testigo, ha recogido aquello del seguir y perseguir toda actividad que permita llegar a una libertad de los derechos humanos y de la justicia en lo que refiere a absolutamente todos los ámbitos de la sociedad. Marshall se implicó de manera total y absoluta en 2 grandes ámbitos. El primero en intentar combatir la laicización de la comunidad judía de la Argentina, el primer elemento, y el segundo en la búsqueda de la justicia social dentro y fuera de la comunidad. En el ámbito religioso, construyendo una institución de la nada, absolutamente de la nada, como la comunidad Betel por un lado y luego el seminario rabínico por otro, que con hay que recordarlo, por cierto, la ayuda inestimable del rabino Mordejai Ederi, construyeron un seminario, como te digo, de la nada hasta el día de hoy, en la que todos los años egresan 3, 4, 5, 6 rabinos con una escuela secundaria y una escuela de rabinato que está funcionando a pleno. Y eso en muy pocos años. Eso por un lado. Y por el otro lado, su implicación en lo social. Era el rabino, tal vez la única cara visible desde el mundo religioso que se implicó en lo que tenía que ver con los desaparecidos y con las visitas permanentes a las cárceles y a visitar a aquellos que ni siquiera el gobierno decía que existían como desaparecidos.
Muchas veces en situaciones de tensión social, de conflicto político, las comunidades judías son más bien de la opinión de mantener un perfil bajo, más que nada por un sentido de protección. En este caso, Marshall Mayer rompía totalmente esa norma no escrita. Y te quería preguntar también, Mario, ¿cuál fue el papel de la Daya y cuál fue la relación entre las instituciones oficiales judías argentinas y el seminario o Marshall Mayer?
Bueno, evidentemente es una situación bastante difícil porque la Daya como institución que gestiona las relaciones comunitarias globales con el Estado pues tiene un papel muy importante que cumplir, de mucha mano izquierda, si se me permite la expresión, y tal vez no sea tan de la misma línea de aquel que, trabajando de modo más independiente, se encuentra más liberado de poder expresar y poder trabajar en pro, tal vez, de los mismos ideales de aquellos que lo están haciendo de una manera distinta.
Se ha acusado, sin embargo, a la Daya, hay acusaciones muy duras sobre aquella época de que podían haber hecho mucho más.
De pasividad, se decía. Sin embargo, la Daya colaboró activamente en que muchos jóvenes pudieran salir de la Argentina cuando se sabía que estaban amenazados. Es la propia Daya la que ha trabajado también para la liberación de muchos de los muchachos y adultos que estuvieron chupados por el régimen militar. O sea que si bien es cierto que se les podría llegar a achacar una cierta desidia en algún momento o alguna falta de presión en determinados instantes, tampoco sería justo el no reconocer que en otros momentos actuaron con mucha prestancia y justeza, ¿no?, para intentar resolver estos casos. Lo que pasa es que esa tarea es más oscura, y la tarea de Marshall también era oscura, la conocíamos mucho más en el seminario, y también tenía una parte visible. La parte oscura tenía que ver con aquellos días en los que, estando en clase o estando en reuniones como directores comunitarios, entraba alguien por la puerta del seminario llorando, destrozado, con una familia gritando por detrás, decían que le habían llevado su hijo, y era Marshall el que sabía recibir a esa familia que acababa de ser destrozada porque uno de sus hijos o un marido o una esposa acababan de desaparecer, o acababa un comando de entrar en su casa y de llevárselo. Entonces esas situaciones que ves en un determinado momento son muy brutales e impactan de manera muy muy importante en toda la gente. Y eso hace también que tu visión y vocación de participación comunitaria se vean impelidas a tener una dirección en lo social y en lo comunitario, tal vez sin dejar de lado lo estrictamente religioso, comunitario, típicamente de un rabino, pero también aquello que es tal vez menos de púlpito, pero sí mucho más de cercanía con la gente. Y esta era una tarea que Marshall hacía de manera estupenda, estupenda.
¿Cuál debe ser el papel de un líder religioso? ¿Debe de ceñirse a su comunidad o debe ser también un líder social, como lo son otros líderes religiosos, comprometido en su sociedad en la que vive?
Yo creo que el rabino debe ser una persona implicada con su sociedad. No solamente implicada hacia adentro, también implicada hacia afuera. A nosotros se nos decía para estudiar en el seminario que teníamos que tener una carrera universitaria, de lo contrario no podíamos entrar en el seminario, porque se nos decía que no podíamos tener una visión correcta de lo que le pasaba a nuestra gente si nosotros mismos no éramos capaces de lidiar con la cotidianeidad de nuestras vidas en el mundo del trabajo, en el mundo de las relaciones. Y yo entiendo que un rabino hoy tiene que tener esa misma visión. Tiene que poder estar cercano a lo que le pasa a la gente en su vida más basal y cotidiana, en aquello que tiene que ver con su trabajo, con su entorno, con inclusive, si se me permite, con la política del país, porque entiendo que hace a la implicación de su comunidad, hace a lo que a la gente le sucede en lo más normal. O sea, no se trata de ser rabino solamente en Shabbat o en Hagim, No es ser rabino en fiestas. El rabino es rabino 24 horas al día, 365 días al año, con una implicación dentro y una implicación fuera. Y eso es lo que hace que realmente su comunidad pueda sentirse soportada y bien servida.
Mario Stoffenmacher, gracias por hacer memoria de aquella época en Argentina y por hacer memoria de la figura tan importante de Marshall Mayer, que es conocida para muchos, pero tal vez a muchos les habrás abierto un interés sobre este personaje importante del judaísmo mundial. Gracias, Mario.
Muchas gracias a ustedes.